Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo van en esta mañana en la que estrenamos mes, el último del año, ¿eh? Ya todas las luces encendidas, hay que ver qué fervor por encender luces que nos ha dado en todas partes. La verdad es que hemos convertido ese acto de encender las luces en toda una fiesta, ¿eh? En muchos municipios de las islas. Y ya estrenando este mes, que va a dar por fin, hay que ver. Uno también piensa cuando comenzó el año y parece que fue hace 20 minutos, ¿no? Y ya estamos a punto de acabarlo. Yo les envío una postal desde una nueva parada en el recorrido de COPE Canarias, dentro y fuera de Canarias. La fregoneta de la COPE nos ha traído, a ver si adivinan, hasta un punto desde el que contemplamos el único río navegable de España. Bueno, al menos el único con navegación comercial. Si me asomo a la izquierda, veo la Torre del Oro, y si miro un poco más allá puedo distinguir la silueta de la catedral y al lado la Giralda. No hace falta más pistas, ¿no? Les mando un afectuoso saludo esta mañana desde la ciudad de Sevilla, que a partir de hoy va a estar mucho más cerca de usted de lo que pensaba, gracias a la nueva conexión de Vinter que se inaugura precisamente hoy. De hecho, en menos de 2 horas aterrizan los primeros vuelos de la compañía canaria en el aeropuerto hispalense. Uno parte desde Gran Canaria y el otro desde Tenerife. Es una apuesta decidida de Vinter por un destino con el que va a tener 20 conexiones semanales. Sevilla es un destino imprescindible para cualquier viajero. Quien la conoce, repite, y si aún no ha tenido la oportunidad, quédese con nosotros, que le vamos a organizar un plan rápido para empezar a conocer una ciudad que nunca se acaba de ver del todo, ¿eh? Y además amanecemos con unas magníficas vistas que nos ofrece aquí el hotel Torre Sevilla, Eurostar Torre Sevilla, el más alto de la ciudad, por cierto. Dicen que la torre más alta de toda Andalucía también. Bueno, pues desde aquí las vistas son magníficas, ya les digo. Bueno, desde aquí se ve en la agenda un asunto importante a tratar, un congreso sobre vivienda que inaugura el presidente de Canarias, que veremos si nos deja algún titular esperanzador para un asunto que preocupa a muchísima gente, a la que encontrar un piso de alquiler le supone un problema enorme, no digamos ya comprar. Veremos si tiene algo que decir en este asunto el gobierno de Canarias, que dentro de sus competencias no tiene la capacidad de reformar la ley de vivienda, que ayudaría mucho, desde luego, pero sí al menos la capacidad de agilizar la construcción de viviendas que sirva para desinflamar el mercado, mejorar la oferta frente a la demanda, aunque sea un poquito. Hablando de inflamar, la palabra puede entenderse como hinchar o también como incendiar. Ambas acepciones me valen para las acusaciones del comisionista, del presunto comisionista, Víctor de Aldama, contra el ministro Torres, que inflaman de incendiar a la opinión pública con esas pruebas que dice que le harán caer y que inflaman de hinchar las narices del ministro canario por no mostrarlas. Este fin de semana hubo ejecutiva del partido en las islas, del Partido Socialista, y de nuevo tuvo que salir Torres a la palestra a recordar que buena parte de las acusaciones de Aldama se han mostrado hasta el momento falsas. Tiene razón Torres ahí. De Aldama no ha llegado ni una prueba concluyente, pero de Coldo, de la investigación de la UCO en los mensajes de Coldo, sí que convienen explicaciones, creo que aún no satisfechas por el celo excesivo en que los amigos de Coldo cobrasen, por ejemplo. Quedan cosas por explicar. Creo que aún queda por saber qué pasa, por qué se dijo en un primer momento que no se conocían, después que sí, que no había oído nunca hablar de ese señor, después resulta que sí. En fin, la hemeroteca en ese aspecto juega en contra de Ángel Víctor Torres. No digo ya todas esas pruebas que dice Aldama tener, efectivamente, y que todavía no han aparecido. Pero oiga, ya le gustaría a cualquier proveedor de la administración pública que todo un presidente del gobierno se implicase directamente, como hizo Torres, en que se pagasen determinadas facturas, presionando al máximo a los funcionarios que mostraban sus lógicas reticencias. No sé sinceramente si este asunto puede mermar las expectativas electorales del PSOE en Canarias. Torres ha ganado las 2 últimas elecciones autonómicas en las islas y las encuestas manifiestan un suelo de votantes muy amplio, pese a los escándalos. Pero esta vez el PSOE de Canarias podría tener una rémora importante en la figura de Sánchez, cada vez más cuestionado. ¿Es el presidente una ayuda o un lastre para los resultados del Partido Socialista a nivel autonómico. No parece que en Extremadura esté ayudando a las expectativas de su partido. No veo a Montero lanzada en Andalucía, ni mucho menos al candidato madrileño. Sánchez ha hecho de los ministerios de su gobierno una base de lanzamiento de candidaturas autonómicas. María Jesús Montero, Óscar López, Diana Morán, Pilar Alegría, Ángel Víctor Torres. En una rampa de lanzamiento que, por culpa de un presidente que antepone su puesto en la Moncloa a todo lo demás, les está impulsando hacia un lugar distinto del que ellos pensaban. Quizá la derrota. Vamos, a por el día.
No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio.
Bueno, y esta mañana arrancamos con Joaquín Sabina, porque saben ustedes que ha dado su último concierto, el que dicen que será su último concierto, aunque yo sobre esto tengo dudas. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal?
El incombustible, sí. Joaquín Sabina no puede haber dado su último concierto.
Dice, ¿no? Que sí, pero oye, ya veremos. Igual no.
El regreso, ya veremos, ¿no? Gira el regreso, o a lo mejor pequeños conciertos un poquito más pequeños, quién sabe, ¿no?
Sí, me pasa que bueno, ya estaba viendo las imágenes, ya se le ve con ganas de descansar un poquito, sentado sobre el escenario, pero bueno, incombustible como siempre, pero ya con ganas de pausar.
Oye, días movidos en el Partido Socialista, aquí en Canarias también, donde seguro que han hablado de todo este asunto y de la enésima acusación o amenaza de Víctor de Aldama, ¿no?
Sí, después de que el viernes se celebrase el Comité Regional del Partido Socialista en Canarias, y también coincidiendo con la declaración del comisionista Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional, y que sigue señalando a Ángel Víctor Torres, pero bueno, todavía, como decía, sin pruebas. Le vamos a preguntar a la Secretaría de Organización, Ira Fierro, por qué temen, si temen algo de aquí a 2027 o incluso antes. También de esa declaración de emergencias de movilidad que pide la Cámara de Comercio de Tenerife para agilizar las obras paradas. Nos atiende hoy su presidente, Santiago José, nos va a explicar por qué la consideran necesaria. Y en la tertulia a las 8 tenemos hoy a Antonio Alarcó y a Marino Alduán. Y por delante, bueno, un buen programa de radio con más contenidos, entre ellos, por supuesto, la apuesta de Winter por Sevilla. Fíjate cómo está amaneciendo ahora mismo, sobre el río Guadalquivir. Qué vistas más privilegiadas tenemos hoy.
Unas vistas magníficas, efectivamente, para esta ruta que estrena Winter en esta jornada del lunes 1 de diciembre. Vamos con los titulares. Los autónomos salen a la calle.
9.000 trabajadores por cuenta propia, según la plataforma Dignidad por los Autónomos, se manifiesta mayormente en Gran Canaria, pero también en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, para exigir justicia, condiciones dignas de trabajo y una protección social como la de cualquier asalariado, mayormente una revisión de las cuotas y una rebaja drástica de la carga fiscal, además de derechos para conciliar y permisos en caso de enfermedad o duelo.
Detenido por abusos.
La Guardia Civil detiene en Gran Canaria a un joven de 25 años por abuso sexual y corrupción de menores, haciéndose pasar por un representante deportivo. Hay al menos 61 víctimas, todas ellas menores de edad, que no habían formalizado denuncia. En algunos casos, el arrestado llegó a mantener relaciones con varias de ellas. Se hacía pasar por un ojeador de fútbol para ofrecer falsas oportunidades a los menores, manipulándolos y chantajeándolos. También creaba perfiles falsos de chicas para ampliar su alcance.
Tragedia en la ruta canaria.
5 personas pierden la vida cuando intentaban llegar a las islas en Cayuco. 4 de ellos, incluido un menor, iban a bordo de una barca que se quedó a la deriva a 30 kilómetros al sur del Hierro, sin agua ni comida. Habían 120 personas a bordo. El quinto cuerpo lo encontró un buceador en la Restinga, que podría tratarse de un migrante que había tratado de llegar en uno de los cayucos interceptados durante el fin de semana.
Accidente mortal.
Un motorista de 60 años pierde la vida tras chocar contra un vehículo aparcado en una calle de La Matula, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuando llegaron los servicios de emergencia, el hombre se encontraba inconsciente en el suelo. Intentaron reanimarlo, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
Bueno, resultados dispares en los deportes en cuanto al fútbol. Ganó el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas puso fin a su racha. Juanjo Ramos, buenos días.
Un gol de suero finiquito esa racha de la Unión Deportiva Las Palmas de hasta 8 partidos sin perder. Buenos días. No fue un partido brillante de los de Luis García en Castalia ante un Castellón que fue mejor y consiguió con ese tanto llevarse los 3 puntos en litigio. Las Palmas ahora a 3 del ascenso directo, pero con 5 de ventaja sobre los que están fuera del playoff por el ascenso a la máxima categoría. Tampoco estuvo brillante, pero sí ganó el Club Deportivo Tenerife al Colista Arenteiro en el grupo primero de la Primera Federación, que siguen liderando los de Álvaro Cervera con 4 puntos de ventaja ventaja sobre el Celta Fortuna, que también ganó en el campo del Avilés, no así otros perseguidores como el caso del Racing de Ferrol, con el que el Tenerife aumenta otros dos puntitos más su ventaja. Y en baloncesto no hubo jornada en la Liga Andesa porque jugaba España, partido de las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027, fue ayer en el Santiago Martín en Tenerife, lleno en la cancha de los Majuelos. 90-61 ganaron los de Chus Mateo a la Georgia de Giorgi Sermadini, que ayer precisamente se retiraba del combinado georgiano.
¿Y cómo viene el tiempo en esta jornada de lunes, Pinelo?
Mira, con bastante menos frío que aquí en Sevilla, pero notando algún ligero descenso de las máximas, va a soplar hoy el alisio con intervalos de fuerte en las vertientes del sureste y noroeste. Tendremos intervalos nubosos, predomina hoy el cielo encapotado en el norte de las islas de mayor relieve, donde se esperan lluvias que serán más frecuentes y puede que intensas, incluso en estas primeras horas. De hecho, ya está lloviendo en algunos puntos de las islas, como las zonas más occidentales, por ejemplo, La Palma y La Gomera. En Lanzarote y Fuerteventura podría caer también algo de forma débil. Ojo, mañana el viento, especialmente en las cumbres, será un martes donde seguirá soplando el alisio y las lluvias en el norte.
Enseguida, nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias y de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues mira, con un poco de fresquete, ¿eh?
¿Qué me dices?
Pues mira, el cielo totalmente despejado. Hoy en Sevilla va a ser un día soleado. Ayer llovió, pero hoy se ve, apenas se ven nubes. Pero vamos, como esté como ayer, un poquito de abrigo sí que hay que traer, ¿eh?
Bueno, te tomarás una manzanilla por lo menos a mi salud, ¿no?
Bueno, será lo que se pueda. ¿La manzanilla te refieres de esta de los sobrecitos?
No, precisamente. Bueno, oye, Roberto, vamos con temitas hoy que incluimos en nuestro diario a bordo. Se está hablando, y ha habido cierto, no voy a decir que polémica, bueno, sí, o debate en redes, llámalo como quieres, por una iniciativa del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Mira, el consistorio de la ciudad portuense, de la ciudad turística, ha organizado la Marcha de las Mujeres. Es un paseo que se ha realizado y que invitaba a reflexionar sobre cómo se diseñan y gestionan los espacios públicos desde la óptica de las mujeres. Todo ello, y aquí, bueno, pues es donde ha generado debate, digamos. Leo la nota que ha remitido el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz textualmente. Todo ello desde la premisa del urbanismo feminista. Un enfoque que cuestiona el diseño tradicional de las ciudades por haber respondido históricamente a patrones masculinos y patriarcales. Eso es lo que...
¿A qué se refiere? ¿Qué?
Pues yo no termino de entenderlo muy bien, Roberto. Sí, yo no sé. Me imagino que el que diseñara la Plaza del Charco, el Paseo de San Telmo, lo hiciera desde el punto de vista patriarcal. Pero bueno, esto te puedes imaginar, ha generado todo tipo de comentarios en redes, la mayoría pues no muy a favor de esta iniciativa. Y hombre, la redacción parece más de un gobierno de Podemos que del Partido Popular, que es el gobierno que tiene el Puerto de la Cruz. Pero en fin.
Bueno, está bien abrir a pasos.
Bueno, es verdad que el concejal que lo organizó es de Iniciativa Portuense,
sí,
que gobernaba con el PSOE y ahora se pasó para el otro lado, ahora gobierna con la coalición y con el PP.
Efectivamente. A mí me parece bien abrir espacios de reflexión, pero hombre, que no sé, que sea algo que sea fácil de entender para todos.
Hombre,
¿no?
Que haya zonas más o menos de ello, iluminadas no y que las mujeres puedan sentirse más o menos seguras, puedo entenderlo, evidentemente, aunque en una zona poco iluminada, también los hombres tenemos derecho a sentirnos poco seguros. Pero, en fin, esto de que se haya diseñado una ciudad con patrones masculinos históricamente y patriarcales es a mí lo que más me llama la atención de todo ese asunto, francamente. Pero bueno.
Si una ciudad está más o menos iluminada y es más o menos segura, hombre, pues también será segura para el conjunto de la población, ¿no?
Entiendo.
Entiendo que en general.
En fin, debate.
Si no, empezaríamos a decir que no está hecha para los niños, por ejemplo, porque a lo mejor los niños están todavía más inseguros, ¿no?
También.
Podemos abrir un congreso sobre eso, ¿no?
También,
por ejemplo.
También.
En fin.
También, por ejemplo.
Bueno, pues ahí está, ¿eh? Ese congreso que da que hablar, desde luego que sí. ¿Qué más cosas?
Ese paseo. Bueno, oye, me voy al Puerto de la Cruz, a Gaete, en Gran Canaria, porque mira, ha cerrado sus puertas, ayer fue su último día, el popular y conocido Bar El Pelora. Tiene su historia, 32 años en activo desde que abrieran en 1992 y ayer más de 300 personas se dieron cita. Esto de los bares en España son lugares de encuentro, lugares de unión, Roberto, ¿eh? Y bueno, pues este bar, que podría ser la historia de muchos bares en Canarias, muchos bares en España, cerraba, como digo, ayer su puerta hasta 30 años y más de 300 personas quisieron ayer pasarse por allí, despedir a Pepe Jiménez, su propietario hasta la fecha, y disfrutar pues de los últimos pinchos de tortilla o de las últimas cervecitas. Y bueno, fue una imagen bastante entrañable de lo que son los bares, Roberto, en nuestro país, ¿eh? O sea que desde aquí le mandamos un abrazo al Perola, que se jubila el hombre y va a cerrar uno de los bares más, en fin, más emblemáticos. Lo digo porque hemos hablado mucho del cierre de comercios tradicionales en otras zonas del archipiélago, por ejemplo en La Laguna, ¿no?, donde hay tanto comercio tradicional y donde, bueno, alguna dulcería cerraba y felizmente pues se tomaba el testigo. Pues los bares, Roberto, son puntos de encuentro para todos nosotros, ¿eh? Y bueno, pues una historia que me ha llegado también.
Bueno, a veces retoman, ¿eh? A veces llega alguien y retoma la actividad. Se jubila el dueño y vuelve después y a lo mejor, pues bueno, puede darse ese relevo quizá, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
Parece que era un punto de encuentro también en la fiesta de la rama muy, muy importante. Oye, me voy con una despedida musical, Roberto, hoy, porque creo que la música española... Ay, mi madre, Roberto, está de luto.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando pa.
Cuando todavía no nos habíamos recuperado de la separación de Andy Lucas, Roberto, vienen Sonia y Selena ahora y se nos separan. Dios mío, ¿qué va a ser ahora de las pistas de baile, de esos terracitas de verano?
Pues si sí. Tú todavía estabas bailando a Sonia y Selena, Guillermo, sí. Te tengo que decir que tienes que salir más.
El caso es que estas dos chicas...
Que la manzanilla te la tienes que tomar tú.
Tuvieron su momento ahí al principio del siglo XXI, los primeros años 2000, han estado separadas un montón de tiempo. El año pasado volvían, así con todo lujo y con todo boato, y anunciaban gira y anunciaban, en fin, que iban a romper las pistas de baile otra vez. Bueno, pues han durado prácticamente un añito, Roberto, porque además con comunicados en las redes sociales bastante desagradables entre ellas, entre la empresa de representación de una, la empresa de representación de otra, Sonia Amado, que ya está anunciando que inicia una carrera en solitario. Ha sido un poco el comicome de las redes este fin de semana, ¿no? Bueno, que
hombre,
esa semana
si son, si son un grupo musical, Sonia y Selena, y tienen distintas oficinas de prensa, pues ya la cosa pinta mal,
sí,
¿no?
Sí. No, distintas oficinas de representación, efectivamente, que han sacado comunicados en Instagram. Bueno, un tono que tú dices...
Bueno, ¿y su carrera en solitario cómo va a ser? ¿Sonia sin Selena, el nombre
pues,
del grupo?
De momento,
o Selena
Amado,
sin Sonia.
Sonia Amado, que parece que es el apellido, no sé si es el apellido real o apellido comercial, en este caso, de Sonia, y de Selena no sé qué será, no ha dicho nada de momento.
Bueno, igual se apropia alguna del nombre, ¿no?
Y eso pasó con Rudy Ruimán, ¿no?
Sí, exacto, Rudy Ruimán. Llega el otro y se llama Sonia y Selena, y ya está, yo me llamo Sonia y Selena. Andy Lucas, ¿no? También.
Registra el nombre, uno es más listo o una es más lista que la otra, registra el nombre de la marca y se lo queda, ¿eh?
Pero ¿y cómo hace? Si Sonia se queda con el nombre, ¿busca otra Selena o le ponen el nombre artístico y ya
no,
está?
Se puede llamar ella, oye, soy Sonia y Selena.
Ella sola.
Sí.
Ah, bueno, pues nada.
Yo les he hablado de mis amigos Oscar y Abel, que yo tengo unos amigos que todavía no sé quién es Oscar y quién es Abel, siempre van juntos, entonces yo digo Oscar y Abel, y ya está, y así es cierto, les llamo a los Oscar y Abel a los dos.
Bueno, pues otro dueto que se nos separa, Roberto. Esperemos
si me están escuchando.
Que Ana Belén y Víctor contento. Manuel tengan una vida juntos, Simon Garfunkel, en fin, los que ustedes quieran, ¿no? Los Pecos, no soportaríamos más separaciones de dúos ya, Roberto. ¿Eh?
Los Pecos, pero bueno, Guillermo vive e instalado
hombre,
en un mundo paralelo que terminó en los años 90.
Han hecho una gira este verano grandiosa por toda España, después de 40 años, o sea, vamos, sí.
El disgusto que te lleva si se separan los Pecos, en fin. Bueno, Guillermo, venga, un abrazo.
Roberto.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Gran Canaria guarda un patrimonio cultural único que debemos preservar y transmitir. Este diciembre, el Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria celebra el seminario Patrimonio Diverso de Medianías y Cumbres de Gran Canaria. 5 encuentros en 5 municipios para redescubrir nuestras raíces. Más información en patrimoniohistórico.grancanaria.com. Cabildo de Gran Canaria.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Llega el Cyber Monday de IKEA. Un maravilloso lunes para llevarte un 20% de descuento en todas tus compras online para usar en tu próxima visita por un mínimo de compra de 80 euros. Aprovecha la ocasión solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Esto es un Cyber Monday de IKEA.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado del descenso, dicen los estudios, en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los jóvenes en España. A pesar de los buenos datos, no hay que olvidar que siguen presentes.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
En este estudio no solo hay buenas tendencias, sino que hay una que se mantiene en niveles peligrosamente altos. Te hablo del papel. El consumo ha subido casi un punto más, llegando a...
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Este martes 2 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde nuestros estudios, con motivo de las primeras jornadas técnicas municipales sobre la tramitación y adecuación de los planes de seguridad organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues ya les hablábamos la semana pasada de esta iniciativa que nos ha llamado la atención por parte de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que ha pedido al Gobierno de Canarias declarar la emergencia en movilidad. Se trata de simplificar trámites, de agilizar inversiones, de desbloquear infraestructuras pendientes ante la creciente presión sobre las infraestructuras viarias actualmente y de transporte en el archipiélago. El presidente Santiago Sese, presidente de la Cámara de Comercio, ha puesto como ejemplo lo ocurrido con la emergencia hídrica en Tenerife, Pinelo.
Que a su juicio ha sido eficaz o ha demostrado serlo para reducir la burocracia. Considera que en el caso de las carreteras impacta tanto en la competitividad de las empresas como en la calidad de vida de los ciudadanos. Y sobre este asunto le preguntábamos precisamente al alcalde de La Laguna, Luis Jerez Gutiérrez, que ha recordado cuáles son a su juicio las tres obras prioritarias en el caso de Tenerife que deben ejecutarse cuanto antes para resolver los atascos.
Para solventar la movilidad en la isla de Tenerife, tenemos que cerrar el anillo insular, tenemos que llevar a cabo la obra del soterramiento de la TC5 a su paso por la laguna, tenemos que impulsar la variante desde Guamasa hasta el Rey Tamayo, para después coger la conexión hacia el sur y, por supuesto, impulsar el proyecto del túnel de la Gorgolana. Esos son tres, digamos, obras súper necesarias para hablar a posteriori de movilidad sostenible. Vamos a la movilidad. En este sentido, estas obras tienen que ser, vamos, prioritarias.
Sí, están así en el área metropolitana de Tenerife, imagínate en el norte. El alcalde de Cos de los Vinos, Javier Sierra, nos recordaba este fin de semana que hay un claro problema de centralización de los servicios en Santa Cruz y La Laguna y que siguen con las mismas infraestructuras que en la década de los 90.
Mucha gente pierde la vida, en definitiva, en la carretera para poder llegar de una manera literal y además simbólica con esas horas y horas en las colas. Y luego
tiempo pues, de vida pierde seguro.
Y tenemos que paliar pues esos problemas de movilidad. Oye, si está todo centralizado en la zona metropolitana, toda la gente que vivimos en este lugar de la isla, pues también al final estamos colapsando carreteras y con unas cuestiones que al final unas infraestructuras que siguen siendo las mismas de hace 20, 30 años atrás y que no se mejoran.
Bueno, pues el promotor de esta petición al gobierno de Canarias es Santiago Sese, presidente de la Cámara de Comercio en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, señor Sese? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Bueno, me llama la atención que para agilizar las obras, mejor dicho, para agilizar la burocracia, ya que, digamos, declarar una situación de emergencia, cuando eso debería ser lo habitual, ¿no? Que las obras fuesen más, o que los trámites fuesen más ligeros, ¿no?
Sí, Roberto, pero tenemos una realidad también. Es verdad que Tenerife, pues en concreto, pues ha sido una de las islas que, o seguramente la isla que más ha crecido desde el punto de vista poblacional. Las infraestructuras, tal y como han dicho los alcaldes, pues efectivamente no han crecido en la proporción que ha crecido la población. Y bueno, todo eso pues nos ha llevado pues a un colapso en las vías, ¿no? Porque tenemos que ser realistas. Y lo que realmente hemos planteado desde la Cámara de Comercio es decir únicamente, oiga, pues si ha ido muy bien, como bien has dicho, pues con la problemática que hemos tenido también, tanto en la energía como en los problemas hídricos, el poder agilizar lo más posible todos esos trámites, todos esos proyectos que tenemos, pues nos parece de que también se podría por lo menos plantear y que se podría estudiar. De hecho, el gobierno, pues somos conscientes de que lo ha planteado, ¿no? Y que lo ha estudiado y que está en ello. Pero, en fin, la propuesta nuestra, pues ya la has explicado perfectamente.
Claro, pero señor Sese, declarar la emergencia en movilidad supondría hacer levantar de alguna manera también la vigilancia sobre la limpieza de los procedimientos en este aspecto. O sea, ¿qué sacrificamos a la hora de plantear una emergencia así?
Bueno, pues a lo mejor sí tenemos que sacrificar en ese sentido lo que estás diciendo de esa vigilancia, pero yo creo que siempre se pueden articular procedimientos. Tampoco nosotros hemos dicho, oye, mire, vamos a levantar lo que es absolutamente pues para todo, lo que sean proyectos de movilidad, de vía, y que haya que levantarlo, ¿no? A lo mejor hay cuestiones, obras puntuales que son fundamentales y en ese sentido pues lo podemos hacer de forma parcial. Siempre se puede buscar la manera con la ley en la mano, pero para una situación como la que tenemos, los trámites puedan ser mucho más ágiles. Yo creo que es una cuestión también de voluntad y también de echar la imaginación al mismo tiempo, sin ningún género de duda, de un encaje legal. Pero lo que no podemos es estar como estamos en un colapso, ¿no? Yo aprovecho también que esto desde la Cámara de Comercio en ningún caso no es ningún ataque a ninguna administración, ¿no? Todo lo contrario, lo que nosotros planteamos es, digamos, una propuesta, una solución para que se pueda estudiar, ¿no? Sabemos de que el Cabildo pues ha hecho un esfuerzo importante en la movilidad. De hecho, pues ha planteado una mesa que nos parece correctísima con diferentes administraciones, inclusive también con la universidad y además
tratarla
de forma global, ¿no?
Señor Sese, por ejemplo, en la emergencia hídrica que ustedes ponen como ejemplo, ¿qué se hizo? ¿Cómo se agilizó, por ejemplo, en ese aspecto? la situación que ustedes ponen como, como ejemplo de algo que se debería hacer también en movilidad?
Bueno, pues en la situación que teníamos hídrica, en una situación verdaderamente complicada, donde se hizo un planteamiento global, donde se acometieron sobre todo proyectos, porque el problema que tenemos es que los proyectos generalmente, no en todos los casos, pero muchos de ellos están, pero la cuestión es que a la hora de poderlos ejecutar, pues no se pueden ejecutar porque es tanto lo que se tarda. Una declaración de impacto ambiental es larguísima, que hay que hacerla con todo tipo de rigor. Hombre, pues sí, pero siempre se pueden agilizar muchísimas más cosas. Bueno, pues en el planteamiento hídrico, pues ahí hubieron pues desaladoras que realmente se pusieron en marcha. Por otro lado, también lo que son aguas residuales, para que las aguas pues no nos lleguen al mar, como nos está ocurriendo en muchísimos casos, y se nos están cerrando las playas, pues se pusieron esos proyectos y esas obras en marcha que si no hubieran estado esas declaraciones no se hubieran podido haber realizado con esa diligencia. Pero el resultado de todo ello, ¿cuál ha sido? Pues de un problema que teníamos y un problema muy grave, pues que se ha gestionado correctamente y ha tenido sus frutos. Y eso, lo que hemos querido también desde la Cámara, es ponerlo en valor y entendemos de que lo mismo ha ocurrido concretamente en la energía. La energía la tenemos en una situación también muy complicada, pero por lo menos se han hecho y se han actuado y se están poniendo una serie de grupos también provisionales, y esperemos de que efectivamente se puedan culminar pues para evitar esos ceros energéticos que ya hemos tenido y que si no lo hacemos pues con muchas probabilidades pues también los podríamos volver otra vez a tener.
Ustedes planteaban la semana pasada esta posibilidad ante el presidente del gobierno. ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Han tenido feedback respecto a esta propuesta? ¿Les ha llegado alguna respuesta por parte del Ejecutivo?
Pues sí, vamos a ver, yo después de haber hecho la propuesta me puse en contacto con el viceconsejero, con Francis González. La verdad es que la relación es muy buena, en el sentido de que es fluida, de que hemos tenido reuniones en la Cámara de Comercio. Ya esto pues lo habíamos también planteado, por eso digo que me consta de que se ha hecho alguna protección por parte del gobierno desde un punto de vista del encaje jurídico y que lo están mirando. Por lo tanto, la acogida en ese sentido, pues como no puede ser de otra manera, es siempre mano tendida, y cuando planteamos las cosas desde la Cámara de Comercio, pues las estamos planteando de cómo podemos ayudar, ¿no? Pero estamos muy preocupados con la situación que tenemos de movilidad, ¿no? Esto nos está afectando ya no solamente en lo que es la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que también nos está afectando muchísimo pues en la competitividad, como realmente se ha dicho, de las propias empresas, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, seguimos.
¿De qué manera de qué manera influye, señor Sese, para que los ciudadanos, para quienes nos estén oyendo, bueno, pues, tengan claro hasta qué punto puede afectar a una empresa el hecho de tener que vivir en un atasco permanente?
Bueno, pues nosotros lo que nos ha afectado ha sido, entre otras cosas, en los turnos que teníamos constituidos, ¿no? Teníamos turnos que la restauración, en la primera industria que tiene Canarias y que tiene también Tenerife, que es la hostelería, y en particular la hotelería, pues hemos tenido que cambiar los turnos. No se pueden los turnos partidos, porque si tenemos un trabajador que trabaja en Playa de las Américas y que tiene que ir a San Isidro y tiene que hacer 15 kilómetros y tenemos una hora punta, pues eso pueden ser 15 kilómetros donde a lo mejor puede estar tardando del orden de una hora y pico, y el regreso puede volver otra vez a tardar otra hora y pico para hacer en definitiva 15 kilómetros en un sentido y 15 kilómetros en otro. Eso es absolutamente inviable, ¿no? Porque además también tenemos que pensar que el trabajador tiene que tener una conciliación familiar y no se le puede ir 3 horas porque es inviable. Por lo tanto, eso está generando un estrés en las personas también, y eso es lo que nos ha obligado a las empresas pues a cambiar los turnos. ¿Eso qué conlleva? Pues tener que poner más personal en muchos casos, ¿no? Y, en fin, hemos tenido que reestructurar también pues nuestras empresas y la forma de organizarlas.
Bueno, está claro que es este un problema gordísimo en el que ahora, por ejemplo, bueno, pues mucha gente estará entendiendo perfectamente de lo que estamos hablando. Lamentablemente esto es el pan nuestro de cada día. Las colas, en este caso estamos hablando de la isla de Tenerife, pero en la isla de Gran Canaria pues tienen situaciones similares y mucha gente pues oyéndonos precisamente ahora desde ese atasco en el que se encuentra allá donde nos está escuchando. Pues don Santiago Sese, espero que de alguna manera pues haya receptividad a esta propuesta y, oiga, a lo mejor esas obras que están pendientes, hemos hablado con dos alcaldes que nos mostraban cuáles eran las suyas, pero seguro que hay toda una lista enorme de municipios en las islas pendientes de obras en este sentido, de este tipo de infraestructura.
Seguro, Roberto, vamos a ver, los alcaldes han dicho unas que son absolutamente prioritarias, yo coincido con ellos en todas, el anillo insular, el cierre es absolutamente fundamental. El que se ejecute y que está pendiente de licitación, pues esos carriles desde San Isidro hasta Oroteanda y de Oroteanda hasta Playa de las Américas es absolutamente fundamental también que se puedan culminar, ¿no?, en tiempo y forma. No obviar también la posibilidad de ese proyecto que teníamos del soterramiento de Fañabé para poder coser lo que es toda la parte de donde está el Fiampar, porque la autopista lo parte. Esa es una obra también importante para el sur que tampoco se debería de perder, ¿no? Entonces son muchas vías que en este momento hay que ejecutar, que también yo quiero recordar de que tenemos que entrar en lo que es la colaboración público-privada. Hay que buscar recursos para todo esto. Tenemos que ser conscientes de que vamos a entrar concretamente en el 2026, los presupuestos del 2026, y me refiero también que no ayuda el que no tengamos presupuestos a nivel del Estado. Llevamos con 3 años con los mismos presupuestos. De hecho, el mismo Parlamento que está constituido, el Congreso de los Diputados, no ha aprobado un presupuesto, sino que estamos hablando de la legislatura anterior. Eso nos está condicionando muchísimo también. También hay que tener en cuenta lo que está ocurriendo en Europa. Va a haber menos recursos que puedan venir a las regiones y además de forma distinta también, y eso es muy importante porque muy posiblemente lo que realmente ocurra es que el dinero lo reciban los estados y después sea, en el caso nuestro, Madrid quien reparta. Son muchos retos, muchas incertidumbres las que se nos vienen. Por lo tanto, dicho esto, yo también planteo, y lo planteo aquí, el que esa colaboración público-privada se haga cuanto antes y podamos ir buscando vías para poder también financiar, porque no solamente es tener los proyectos, hay que financiarlos.
Santiago Sese, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, gracias por atendernos. Buenos días.
Ha sido un placer, como siempre, Roberto.
Saludos.
Mortadela Siderio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siderio, de toda la vida. Siderio, la mortadela italiana de los Canarios.
COPE Canarias, estar informado.
Adiós, le pido. Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Volverte a ver. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñalta. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Muchas veces las personas tomamos decisiones económicas desconociendo determinados conceptos básicos sin pensar en las consecuencias. Pero cuando la cabeza toma las riendas, el dinero rinde más y la vida se vive con mayor tranquilidad. Piensa, compara, planifica.
Usa el dinero con cabeza. Canarias debe saber. Gobierno de Canarias.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADG con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Lafuerte o Amagoya Izaguirre, y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, un apunte. Un nuevo capítulo de incertidumbre política que vuelve a postrarse sobre el municipio de Santa Brígida, en Gran Canaria. Y el alcalde José Armengola ha decidido cesar al concejal de obras, Javier Ramírez, después de una denuncia del PP que le situaba detrás de la venta particular de material municipal en un taller, materiales como cable de cobre u otros utensilios. Bueno, los detalles los tiene Tony Cerdá.
La razón principal ha sido la pérdida de confianza, pero los hechos realmente ocurrieron el pasado mes de septiembre, cuando el ya ex concejal trasladó en su coche materiales de residuo municipal, tales como cables de cobre y aluminio, y los vendió a un distribuidor autorizado. Por ello, sin autorización, recibió una cuantía de 780 euros, que no ingresó en las arcas municipales hasta este pasado 25 de noviembre. No se siguió, por tanto, el procedimiento administrativo marcado y el Partido Popular, el pasado 20 de noviembre, presentó una denuncia al respecto, hecho que inició la investigación y ha obligado a la postre al alcalde José Armengol a tomar esta decisión. El alcalde no solo le retira las competencias que tenía delegadas, sino que también le cesa de la Junta de Gobierno local y le revoca la dedicación exclusiva de la que venía disfrutando.
Pues el alcalde de Santa Brígida, José Armengol, reconocía los hechos, aunque reconoce Pinelo que es una decisión dolorosa, dice.
Sí, dolorosa pero justa para preservar, dice, la integridad y la seguridad de las instituciones públicas. Asegura que no es momento de celebraciones por parte de la bancada de la oposición, sino de seguir trabajando para garantizar la transparencia.
Y la decisión se adopta tras conocer y contrastar los hechos, escuchar al concejal y verificar que la actuación se produjo fuera de los cauces administrativos que rige la gestión pública. Se trata de una medida dolorosa para nosotros, pero imprescindible para proteger la confianza de la ciudadanía. Esto no es un hecho para celebrar ni para utilizar en beneficio de nadie, sino una actuación necesaria que nos obliga a tomar para garantizar la integridad institucional.
Bueno, pues, tendrán aquí ahora, pues me imagino que las denuncias seguir su camino, ver lo que pasa, pero bueno, vaya, la denuncia es grave, ¿eh? Que esté detrás de la venta de material municipal, esto es que haya habido un robo de cable de cobre y que, bueno, que pueda estar implicado ahí algún concejal. En fin, veremos qué es lo que ocurre, pero por el momento esto es lo que nos encontramos en el Ayuntamiento de Santa Brígida, en Gran Canaria.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
En las medianías de Canarias, el vino, el queso y la miel se elaboran con alma y manos sabias. 6 y 7 de diciembre en Tejeda, Alma de Medianías, 14ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias. ¡Te esperamos! Financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Mancomunidad de Medianías.
Llega el Black Ofertón de Spar Gran Canaria. Hasta el 1 de diciembre, papayo de Gran Canaria 1,59 euros el kilo. Y aceite de oliva Guillén lata de 5 litros a 16,85 euros. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
por 7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Ya creéis o todavía os falta algo para creer en este entrenador?
Yo en ese sentido, que he sido uno de los más críticos y que consideraba que no tenía currículum ni nivel para estar de seleccionador, pues hace ya mucho tiempo que esos méritos deportivos hay que reconocerlos.
Alcaraz es un tenista que tiene que sonreír en la pista, porque sonríe mucho. Y yo hoy no le he visto sonreír en ningún momento.
Entre ellos se tienen muchísimo respeto, entonces salen a la pista muy tensos, muy tensos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Este martes 2 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde nuestros estudios, con motivo de las primeras jornadas técnicas municipales sobre la tramitación y adecuación de los planes de seguridad organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, otra de las claves del día que nos trae la irlandesa, esta vez clave política. No están siendo unos días fáciles en el Partido Socialista. El que fuera su número dos, José Luis Ábalos, ya lo saben ustedes, ha pasado su primer fin de semana en prisión junto al que fuera su asesor, Koldo García, y en la Audiencia Nacional el comisionista Víctor de Aldama sigue señalando a Ángel Víctor Torres por la presunta trama de compra de material sanitario cuando era presidente de Canarias, pero eso también hay que decirlo, sin aportar pruebas concluyentes.
Y todo esto ha coincidido con la reunión del Comité Regional del Partido Socialista Canario. Torres dice que sigue muy tranquilo y al mismo tiempo ha arremetido contra el Partido Popular después de que en el Congreso se haya vuelto a constatar que el Gobierno no tiene mayoría y haya tumbado la senda de estabilidad, paso previo para tener presupuestos generales del Estado. Pone el foco el ministro en los diputados canarios del Partido Popular. Dice que con su voto en contra han impedido que las islas dispongan de 200 millones de euros adicionales para los servicios públicos esenciales.
Mira Fierro, secretaria de Organización del Partido Socialista en Canarias. ¿Qué tal, señora Fierro? Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Roberto. Buenos días a todas y a todos. Y fríos días ya.
Sí, ya se nota, ¿eh? Diciembre. Que ya era hora, por otro lado, señora Fierro.
Sí, sí, sí.
Aunque tal y como están las cosas en su partido, no sé, permítame la broma, les ayudará a entrar en calor también, ¿no?
Bueno, la verdad es que cada uno, pues evidentemente, cuenta la parte que quiere. También fue una semana intensa porque debatimos la enmienda de los presupuestos de generales de la comunidad autónoma y créame que eso nos ha ocupado bastante tiempo de las últimas semanas. No quita el dolor de la realidad nacional, pero permítame que le diga que la actualidad canaria de los presupuestos de la comunidad autónoma nos ha preocupado y nos ha quitado mucho tiempo estas últimas semanas.
Bueno, pues también tendremos tiempo de comentarlo. Bueno, por lo pronto, lo cierto es que ustedes, arremeten contra el Partido Popular porque dicen que al votar contra la senda de estabilidad, pues quedan 200 millones menos para Canarias. Claro, también es cuestión de saber si habría que asumir que no tienen mayoría en el Congreso de los Diputados y habría ya que resolver esta situación para que haya también presupuestos, ¿no?
Bueno, nosotros lo íbamos diciendo desde el principio de la legislatura y creo que no es la primera vez también que lo comentamos en esta casa, ¿no? Que gobernar con un Congreso absolutamente fragmentado, donde un voto efectivamente es decisivo, es tener capacidad de diálogo permanente, y en eso ha estado el gobierno y seguirá estando en los próximos meses, ¿no? Hay cuestiones que cuestan más que salgan, pero pues no por eso se tira la toalla, ¿no? Hemos visto cómo hay cuestiones que han salido adelante y otras que evidentemente pues no, afortunadamente han sido más. Lo que pasa es que no hay tanto ruido. El gobierno va a seguir adelante. Lo frustrante de estas situaciones es saber que hay cuestiones como por ejemplo la senda que se llevaba la semana pasada, que supone más transferencias para las comunidades autónomas, más capacidad de gasto para que llegue a la ciudadanía. Y simplemente por la estrategia esta del no por el no, más allá que después vote que no a los presupuestos, simplemente por esta estrategia del no por el no, pues el Partido Popular desgraciadamente no esté en esto, ¿no? Como tampoco estuvo en los estados de alarma, como tampoco ha estado en tantas cosas, ¿no? En la de gratuidad del transporte, la subida de las pensiones hasta que le hizo falta su voto, las ayudas de la Isla de la Palma, bueno, en fin, ha sido tantas. La reforma del artículo 35 nunca está cuando es necesario el Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, nosotros seguiremos trabajando con las dificultades parlamentarias que son evidentes, que conocemos y que reconocemos, pero también con capacidad de diálogo, que hoy es lo más importante para poder sacar las cosas adelante.
Pero lo cierto es que el Partido Popular no apoya a este gobierno, señora Fierro. Entonces, ¿no sería más lógico que ustedes reclamen explicaciones a quien sí lo hizo?
Bueno,
y que ahora está votando en contra, a sus socios de Junts, por ejemplo.
Siempre hablamos de esto, Roberto. Siempre me preguntas por Junts, pero es que la mayoría de las comunidades autónomas de este país están gobernadas por el Partido Popular, un Partido Popular bastante irresponsable con sus propios vecinos y vecinas de cada comunidad autónoma. Es decir, uno se le presupone a un partido que gobierna España, que quiere volver al gobierno de España, que gobierna la mayoría de las autonomías, que gobierna decenas de ayuntamientos, que tiene muchos concejales, concejalas, diputados, diputadas, se le presupone que, bueno, que hay un mínimo en el que va a estar, porque se le beneficia a sus propios territorios, los territorios donde gobiernan, pero es que no están ni eso. Paralelamente, por supuesto, el Partido Socialista seguirá intentando dialogar con sus socios principales de investidura, pero eso no le quita responsabilidad al principal partido del Congreso de los Diputados, que se les llena la boca diciendo que son el partido que ganó las elecciones, pero poco lo demuestran cuando hay que estar.
Indudablemente hay un asunto que pesa, que tapa todo lo demás, que tapa los demás titulares, que es las acusaciones constantes del presunto comisionista Víctor de Aldama contra su secretario general. ¿Hasta qué punto les preocupa a ustedes que estas acusaciones puedan tener repercusiones electorales en el futuro?
Mira, un señor que se dedica a hablar de otra persona sin aportar una sola prueba, yo no tengo nada que decirle ni nada que opinar sobre este señor que se dedica, insisto, a acusar a una persona honrada y honesta sin aportar ni una prueba. Y así llevamos un año, Roberto. Yo no le voy a dar más paura a este señor.
Claro, este señor es verdad que no aporta pruebas, amaga sin dar, y esto lo hemos dicho aquí y no hemos querido entrar muchas veces ya en más especulaciones, que bueno, cuando lleguen las pruebas llegarán, pero sí surgen otras en las que quizá no se hayan dado suficientes explicaciones. Me refiero a los informes de la UCO sobre Ángel Víctor Torres y sus contactos, sus mensajes con Coldo García, otro de los implicados en la trama.
Bueno, ya lo hemos dicho. En ese momento, año 2020... el ministro, ahora presidente, antes hablaba con un asesor del ministerio. Los contratos administrativamente de soluciones de gestión son correctos, más allá de que después otras personas en despacho se hayan lucrado y que les caiga el peso de la ley. Pero en lo que se refiere al señor Torres y en lo que se ha dicho en esos informes es precisamente que no hay indicio penal ni de delito ni de absolutamente nada. Es más, no hay ni comisiones, ni mordidas, ni mujeres explotadas sexualmente, que son estas cuestiones que se les ha ido acusando. Por lo tanto, yo no voy a darle pábulo a más mentiras y a más bulos, insisto, contra una persona, porque creo que le hacemos un flaco favor a la democracia cuando amplificamos acusaciones sin pruebas, porque es muy sencillo, Roberto, que yo te diga a ti Dios verde o cualquier barbaridad, ¿verdad? Y ahí queda, ¿no? Y ahí queda. Mira, no estamos por esas.
Claro, sí, pero es verdad que sí quedaba también la falta de coherencia en principio entre unas primeras declaraciones ante este asunto del señor Torres, con el que no hemos tenido todavía oportunidad de discutir este tema. Por ejemplo, que no conocía apenas, o que su relación con Coldo era anecdótica, y hemos visto en esos mensajes que no era así.
No, es que incluso a él
que no tenía relación con nadie de la trama, y hemos visto también que no era así.
Es que eso es falso, Roberto. Es que incluso a él le llegaron a pedir la dimisión porque él reconoció que hablaba con Coldo. Después, cuando salieron los mensajes, se la pidieron porque se evidenciaba que tenía mensajes con Coldo. Pues claro, evidentemente era el asesor del ministerio, como lo es hoy su jefe de gabinete, que habla aquí con el gobierno de Canarias, con muchos consejeros, con jefe de gabinete, con la jefa de gabinete del presidente del gobierno de Canarias. Claro, es que en ese momento, si hacemos ahora una retrospectiva histórica, probablemente con los ojos de hoy, evidentemente diríamos, pero qué loco, ¿no? Qué loco. No lo haría ni él, ¿no? Si hace 5 años hubiera sabido lo que sabe hoy. Pero es que en ese momento hablabas con el mandado del ministro y secretario de organización del Partido Socialista. Por lo tanto, hacer revisionismo con los años, con lo que sabemos hoy, evidentemente es muy sencillo. Había que ponerse así a 5 años. En todo caso, es falso que él dijera una cosa y después fuera la contraria. Es que a él, precisamente, el Partido Popular le pidió la dimisión cuando él reconoció que tenía relación con Coldo. Después se la volvió a pedir, bueno, porque están en esa dinámica, ¿no? Pero insisto, lo más importante y a los hechos es que efectivamente, como llevamos diciendo durante todo este tiempo, no hay ningún tipo de indicio penal. Lo que creo que quiere, y creemos que quiere una parte política de Canarias, ¿no?, es que precisamente no se hablen de cómo están determinadas cuestiones en Canarias para que se siga hablando de Torres y de la UCO y de Coldo y de Aldama, que está muy bien porque es grave, es muy grave. Y le puedo decir en primera persona que es dolorosísimo, pero es verdad que esto no puede desviar del día a día de lo que está pasando la ciudadanía en Canarias.
Su partido ha ganado las últimas elecciones, en las últimas ocasiones en Canarias. ¿Qué desgaste teme más, el que pueda producir estas acusaciones, por más que vengan sin pruebas, de Aldama, o estas cuestiones que se están sabiendo, o la sucesión de escándalos que rodea a la sigla, al gobierno estatal, al Partido Socialista?
Mira, a mí lo que realmente me preocupa es que cada vez hay más desigualdad en Canarias, que la pobreza severa aumenta y ha pasado ya otra vez del 11%, que la dependencia cada vez tiene más listas de espera, cada vez muere más gente de la que es atendida. Lo que me preocupa realmente es que la sanidad en Canarias con más recursos está peor que nunca. Me preocupa que el 31 de diciembre se le acaban los contratos a los auxiliares de atención educativa en las aulas y no hay una propuesta de prórroga por parte del gobierno de Canarias. Me preocupa que el incremento en universidades en el presupuesto sea de 3 millones y el de propaganda del presidente sea de 25. Esas cosas son las que nos preocupan, ¿no? Y creo que ese desgaste que está teniendo el gobierno sobre la población canaria va a ser el principal impulso que debemos tener los socialistas para presentar una alternativa y volver a ganar las elecciones en Canarias.
No teme que pueda haber un voto de castigo por estos escándalos que se están produciendo a nivel nacional.
Bueno, lo que nos ha
dejado contra la marca, digo yo.
Una reflexión, ¿no, Roberto? Una reflexión de en qué punto estamos para que vaya gente a manifestarse y a gritar y a decir insultos, odio y a expulsar odio por la boca a la sede de un partido político democrático, ¿no? Como vimos ayer, eso es lo que debe hacernos reflexionar, el desgaste de la democracia por parte de algunos que están en el odio, están en no entender al distinto, están en no respetar las normas básicas de la democracia. Eso, por supuesto, que me preocupa. El desgaste no es para el Partido Socialista, que pagará, evidentemente, ya lo ha hecho con decisiones contundentes en torno a estos casos que hemos ido conociendo, pero el desgaste, no tengas duda que es a la democracia. Cuando vemos a personas gritando por fuera de la sede de un partido como es el Partido Socialista, que ha estado en el exilio, que ha estado en la transición, que ha sufrido la represión franquista, que luchó por la democracia, cuando vemos a toda esa gente gritar por fuera con esos insultos hacia una organización democrática, créeme que el desgaste es para todos.
Bueno, han presentado ustedes, quería hablar de los presupuestos y vamos a comentarlo, 506 enmiendas a los presupuestos canarios. Esto es prácticamente enmendarlo en su totalidad, ¿o no, señora Fierro?
Sí, por supuesto, estamos en unos presupuestos que nos presentan para el próximo año que son ridículos, insisto, la cifra que más nos preocupa, pero que evidencia lo que es el presupuesto es que en las universidades públicas, después de la batalla que han dado las universidades públicas en Canarias, por la asfixia económica que tienen, le suben 3 millones, pero es que la propaganda del presidente, presidencia del gobierno, sube 25 millones, ¿no? Y esas son las prioridades y eso los trasladamos absolutamente a todo el presupuesto, ¿no? Por lo tanto, es extraordinariamente preocupante. Hemos presentado una enmienda a la totalidad que no prosperó la semana pasada y ahora hemos presentado 500 y pico enmiendas precisamente uno por uno a las secciones del presupuesto en las distintas consejerías, ¿no? Lo grave no es que sean malos los presupuestos, es que también son malos los gestores, porque hemos denunciado a lo largo de este último año la falta de ejecución presupuestaria, 2.400 millones de euros que no se han gastado en Canarias en los últimos dos años. Después, por supuesto, el derecho del gobierno de pedir al gobierno de España lo que quiera, pero es que lo que tiene no se lo gasta, ¿no? Y esta es la eterna y la histórica de este gobierno, que es ineficaz, que es el gobierno más caro de la historia, que tiene más responsables políticos y de eventuales que ningún otro gobierno y que encima no se lo gastan.
Esta mañana hemos comentado una propuesta de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife pidiendo la emergencia en movilidad, igual que se hizo con la emergencia habitacional o como se hizo la emergencia hídrica. ¿A ustedes?